buenas noches. Bienvenidos a este tramo del ascenso portugués dentro de Relatores Pasión Nacional. La verdad estoy cansado del doble discurso de los dirigentes del fútbol argentino. Aquellos que dicen no a las sociedades anónimas, pero sí al gerenciamiento, que es lo mismo con otro nombre. Aquellos que dicen darle importancia a la violencia de género, pero después no lo cumplen, como en Boca o en Vélez, en donde rápidamente le levantaron la pena a Villa o a Thiago Almada, porque lo necesitaban para jugar, y en definitiva es mentira que les interese la violencia de género. Lo ocultan mientras un tiempo pueden quedar bien con la sociedad, pero después en cuanto pueden meter algún recurso legal para que esos jugadores violentos puedan jugar. Y en estas horas quedó muy expuesto Olimpo de Bahía Blanca, que a partir de una denuncia de la pareja de Enzo Fragosa, jugador de la institución, por violencia de género y amenazas, el Club Olimpo, sin prejuzgar, dicen, apartan a este jugador Enzo Fragosa del plantel, hasta que se sepa si es inocente o culpable. Y determina la creación de un protocolo respecto a estas situaciones. Usted preguntará dónde está lo raro. Que cuando hace unos días Olimpo de Bahía Blanca, luego de haberlo confirmado, despidió al Cachorro Abaurre como un técnico, jamás explicó en forma formal ni tomó ninguna medida sobre lo que se dice de Abaurre, que tampoco salió a defenderse, sobre si hubo o no abuso sexual sobre un jugador de Olimpo. Que después se dice, bueno, abuso sexual no es porque el jugador no es menor. Bueno, exceso de autoridad, como sea. Evidentemente la violencia de género para el Olimpo, que sigue siendo un club machirulo, solamente existe si es de un hombre a una mujer. Si es de un hombre a un hombre, no. Sigue entonces el fútbol argentino detenido en el tiempo, en donde si existe la homosexualidad o el amor entre hombres, no está permitido ni siquiera hablarlo ni reconocerlo en el fútbol. Cuando es violencia de género de un hombre o una mujer, lo blanqueamos. Cuando es entre dos hombres, bueno, que se vaya el técnico, pero no digamos nada, calladito, nadie me dice nada, nadie me dice una palabra. Así nos manejamos la sociedad argentina. Arrancamos con los títulos de Sergio Sarratea.
Marcelo Achille es un año más el presidente de la mesa de la Primera Nacional. Brote de COVID-19 en el plantel de Los Andes y en un instante te contamos todos los detalles. Hoy amistoso entre Brown de Adrogué y La Guay Urquiza, que terminó empatado 1-1. En instantes te contamos dos jugadores de Almirante Brown que están a punto de ser jugadores de Comunicaciones. Por la intervención en Argentino de Quilmes, el plantel del Mate decidió frenar los entrenamientos.
Y arrancamos a todo testimonio. Vamos al número 3. Sergio Gómez, el técnico, uno de los técnicos de la dupla de San Martín de Tucumán, nos cuenta cómo se está armando el Ciruja para la nueva temporada, que todavía no se sabe. No sabemos qué están esperando. Si a Júpiter, Saturno, la luna llena, si el próximo torneo de la B Nacional empieza el 6 o el 13 de marzo. Algunos lo dan como noticia, Emma Viejo, ya sabíamos que el Nacional B va en dos zonas, una de 18 y otra de 17, que los ganadores juegan por el campeonato y lo único que cambia es que el reducido en el torneo anterior era del segundo al quinto y aquí va a ser del segundo al cuarto para copiar el formato del mítico torneo de 3 meses. Es en donde segundo, tercero y cuarto, 6 equipos, los 3 mejores de cada zona se eliminan. Cuando de 6 quedan 3, se agrega el perdedor de la final. La única variante. Esto decía entonces Sergio Gómez, charlando con nuestro productor Diego Fernández.
Creo que bueno, hay aire de renovación, buenas energías para lo que viene. Han venido chicos nuevos y por ahí hay algunos que tienen poco tiempo en el club. Entonces eso hace que todo sea muy voluntarioso, con buenas ganas. Estamos con buenas expectativas para lo que va a ser el primer partido de Copa Argentina y bueno, contentos de seguir perteneciendo a San Martín, esa es la realidad.
Y ahora escuchamos a Aníbal Villeri, el técnico de Tristán Suárez. ¿A qué apuntan con Tristán en el Nacional, siendo que hoy jugaron con Lanús, ganaron 1-0 un amistoso, Bruno Duarte, 2-1 el otro, goles de Alessi Domínguez? Así habla Aníbal Villeri, el técnico del equipo de Ezeiza.
Se apunta a hacer un buen campeonato, una categoría muy difícil. Y bueno, el primer año nuestro, así que trataremos de hacer un, un buen campeonato y sabiendo las limitaciones que tenemos, tratando de ser siempre un equipo que sea protagonista y trate de jugar bien.
Seguimos con los testimonios de este tramo del ascenso por tres. Mauricio Giganti, estudiante de Buenos Aires, es su equipo, él dirige. ¿Cómo será el nuevo pincha de Caseros, Mauricio?
Lo que pretendo de estudiante de este año es lo mismo que pretendo de todos los equipos que comandamos. Que sepa lo que juega, que demuestre esa identidad de juego en cualquier cancha. Que sea valiente, que sea protagonista, que sea usado en su juego y que los jugadores, más allá del que le toque estar, pueda trabajar para el equipo. Así que me parece que redondeándolo, que sea competitivo. Yo creo que no hay entrenador en el fútbol que no busque ser competitivo, más allá de las ideas o de las propuestas. Así que bueno, y obviamente nosotros, como cuerpo técnico, tratar de superar las expectativas, lo último que hemos pasado que fue tan conmovedor, así que estamos muy ilusionados.
Vamos al informe de Riestra. Habla del Deportivo Riestra, Diego Estrosen.
El Deportivo Riestra ya cuenta con su séptimo refuerzo. Se trata de Alexis Gómez, el delantero proveniente de Estudiante de Casero, quien llega a Riestra para formar parte del equipo de Guillermo el Búfalo Cesurac.
Y Juan Cruz Lavari, periodista del Ascenso por Tres, nos informa de Los Andes, la actualidad del equipo Mil Recitas con caso de COVID.
Los Andes confirmó a través de un comunicado que 9 de sus futbolistas son COVID positivo. De esta manera, y como medida de precaución, fue suspendido el amistoso que se debía realizar este miércoles ante Cañuelas en condición de visitante.
Llegó el turno del nombre del apellido difícil. Agustín Maquinandiarena, mamita. Periodista que cubre excursionistas, habla del equipo de Belgrano.
El marcador central Diego Molina, quien ya había tenido un paso en la temporada 2018-2019, es el tercer refuerzo de excursionistas. Anteriormente llegaron Andrés Jantús y Matías Alanís.
Y Agustín Macario nos habla de Quilmes.
Quilmes suspendió la pretemporada que iba a realizar en Mar del Plata debido a los factores climáticos adversos que hacen imposible trabajar en las canchas del complejo de Independiente de aquella ciudad. Se trató de cambiar la fecha, pero no se pudo por falta de disponibilidad hotelera, por lo cual quedó cancelada dicha actividad.
Y otro periodista en este caso, este es nuestro, es Daniel Carranza, de Nacional Santiago del Estero, habla de Mitre, que anda de pretemporada.
Mitre de Santiago del Estero continúa con los trabajos de pretemporada en la provincia de Buenos Aires. En la mañana de hoy tuvo un partido amistoso frente a Arsenal en Sarandí, en el cual empataron 3-3.
Y completando el informe de Daniel Carranza, el Indio Ortiz, el técnico de Mitre, habla del amistoso de hoy, amistosos frente a Arsenal de Sarandí.
Mira, recién termina el partido con Arsenal. Vinimos acá a Buenos Aires con una serie de amistosas, 5 en su totalidad, que son muchos, pero bueno, para terminar de afianzar el funcionamiento que tenemos, que realmente los chicos lo han captado muy bien. El equipo jugó bien. Y hoy empatamos 3-3 con Arsenal. Y jugando, la verdad, que muy bien. Hoy los errores que tuvimos hoy nos costaron un gol, pero realmente se llegó mucho al área rival. Los suplentes ganamos 4-1 y los titulares empataron 3-3. Pero bueno, la idea se va plasmando y realmente se me nota un compromiso enorme en cuanto al funcionamiento y en cuanto a la predisposición por ser ofensivo y por jugar. La verdad que la mayoría del plantel tiene muy buen pie y eso ayuda mucho.
Seguimos con los testimonios, todos los testimonios dentro del Ascenso por Tres en este tramo de Relatores Pasión Nacional. Guillermo Villalba, de Morón, busca la revancha en esta temporada con el Gallo y cuenta.
Bien, la verdad que Morón está muy bien. Con la llegada de Lucas, cambió del sistema de juego. Un Morón que intenta jugar, que va a proponer su juego de local o de visitante. Así que desde este punto de vista, la verdad que estamos con muchas ganas de volver a pelear el ascenso. De mi parte, quiero una revancha más, porque la verdad sentí que podíamos llegar más lejos con Morón en el torneo pasado, así que de mi parte voy por la revancha, tratar de lograr el ascenso con el Gallo.
Y en este caso, Emanuel Bilbao, de Dálmine, el arquero, habla de su llegada al equipo de Campana.
La verdad que la llegada de Dálmine es una alegría enorme, porque bueno, es lindo que el club se haya fijado en mí y tanto Felipe de la Riva también para que venga a sumarme al plantel. Así que es una alegría enorme y creo que es un objetivo que me había propuesto de si bajaba a jugar al Federal A, en estos 3 meses tenía que volver al Nacional B y creo que fue un objetivo cumplido, entonces por eso también la felicidad.
Y Blas Taparello, de Cañuelas, nuevo refuerzo del Tambero, habla maravillas del nuevo cuerpo técnico de Cañuelas.
No, bueno, la verdad que llegué a Cañuelas y me encontré con un club muy ordenado. Y bien, ya me habían comentado cómo estaban. La verdad, excelente, un plantel 10 puntos. La verdad que estoy muy conforme. Después con el cuerpo técnico también, muy profesionales en su trabajo. La verdad que me sorprende mucho, hacía mucho no tenía un cuerpo técnico así, tan profesional, así que nada, muy agradecido por esta oportunidad, ¿no?
Es increíble cómo se demora el verdadero avance en el fútbol. Se hacen mal algunas cosas, supuestamente se definen deportivamente aquellas que hay que hacer a dedo y se hacen a dedo aquellas que habría que hacer deportivamente. Están dando vuelta con el tema de la primera división D, que quedó muy finita, muy escasa, muy chiquita, y que no saben todavía cómo van a jugar, si van a jugar 4 ruedas o qué, porque son 2 equipos jugando ahí, siempre los mismos. Yo creo que la gran oportunidad, y no estoy en contra del avance, si del avance cuando hay doble discurso, como este de que no sea gerenciamiento, o que sea gerenciamiento y no sociedad anónima, que es lo mismo. Yo creo que es oportuno abrir la puerta a nuevos clubes, que vengan, eso sí, con infraestructura, con nuevas opciones, para que crezca la primera división D, con esta limitación de que no haya muchos mayores por plantel, ya no por partido, que sean 6 por plantel y no 6 por equipo. Se habla del equipo Mercedes, que tiene cierta palanca política, bueno, en la ciudad de Guado de Pedro, el intendente es su hermano de crianza. Es una ciudad en donde algunos creen que el club agropecuario, en vez de haberse afincado en Carlos Casares, que es medio frío para el fútbol, tendría que haber ido a Mercedes. La Liga Mercedina no está en su momento más pujante, pero no está lejos, por autopista, Pito de Luján, es una buena opción, por una categoría amateur que no va a tener que viajar tanto. El Club Hurlingham, de Jorge Zabaleta, un hombre siempre participando en la política, hincha de Morón, gustador del fútbol, que alguna vez iba a ser intendente de Morón, bueno, terminó siendo de Hurlingham, partido vecino, que alguna vez fue del mismo partido, que también recibe a River, y lo tiene a River el partido de Hurlingham, como predio de las infantiles del equipo millonario, y donde hay un muy lindo gimnasio en donde habitualmente TES Sport televisa distintas veladas de boxeo. Se habla del CEOCA, pero hay que esperar una elección para ver si el CEOCA quisiera afiliarse o no. Está esa definición de la AFA, pero hay clubes que quieren entrar, como los últimos que ingresaron en la década del 70, San Miguel, Berazategui. Mirá dónde está Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana. Si alguna vez entró en equipo, ¿por qué impedirle? Pero bueno, el tema de Scioca, hay que ver si Cavalieri gana, pero si gana la oposición de Cavalieri, que es un hombre de Moyano, ahí se presentaría porque a Moyano le gustaría. Es raro que Camionero siga la ruta del Federal y no quiere ingresar por la D. Debe tener muchas veces con el equipo de Hugo Maldone poder asumir. Y también tiene Metalúrgicos grandes chances. Pero voy a saludar a Jorge Cordón, al ex técnico de Ferro, que tiene la amabilidad de atendernos. Jorge, soy Daniel Caselli, ¿cómo te va?
Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atenderme,
No, por favor.
Bueno, ayer me pediste no hablar y hoy cumplí, cosa que agradezco y valoro mucho. Vos siempre hablaste, en la buena y en la mala, lo valoro eternamente. Pero me dijiste, lo tengo que consultar con la almohada. ¿Qué consultaste ayer? ¿Qué definiste, si es que definiste algo de tu futuro?
No, en realidad todavía no lo he decidido. en el club me ofrecieron quedarme y poder manejar, a seguir en la función que quizás tenía antes de asumir en primera, pero bueno, también está en una situación complicada del club desde el punto de vista que, bueno, no hay inferiores hoy en día, por la pandemia, no sí, por otra cosa.
No, se trabaja muy bien, obvio.
Sí, la verdad que sí. Bueno, juveniles y... Pero bueno, nada, el tema es que, no sé, por el tema de la pandemia no se está moviendo y nada, me quedaría para nada. Entonces, nada, bueno, estoy meditando todavía para ver si... No me quiero quedar en un lugar donde no haga nada y cobrar un sueldo que no tiene sentido. Simplemente eso.
Claro.
Me gustaría poder seguir dirigiendo en primera división. Por supuesto, en Ferro hoy no es imposible, pero bueno, me parece que nada, tú quizás esperar alguna posibilidad de algún otro equipo que me pueda controlar.
¿Cómo es tu sensación hoy de amargura, de tristeza, de desilusión? ¿Vos no te lo esperabas esto? Porque bueno, nos enteramos de un domingo para un lunes de la semana pasada. ¿Cuándo te enteraste vos? ¿De qué manera te enteraste vos que no ibas a seguir siendo el técnico de Ferro, Cordón?
Bueno, me enteré este lunes cuando Daniel Pandolfi me llama para hablar conmigo y me dice, bueno, que ayer habían cerrado la llegada de Osela. Y bueno, nada. Por supuesto que siempre dije, me hubiera gustado darte una chance, porque en definitiva dirigió un campeonato solo y nada, nos pudimos meter a reducido, que Ferro de los 20 años que estaba en Nacional había entrado una sola vez. Y nada, fue un campeonato cortado por la pandemia, nos agarró en un buen momento justo la pandemia. Bueno, me hubiera gustado tener una revancha de eso, un campeonato largo. Pero bueno, la realidad dice que hoy Ferro necesitaba otra cosa, necesitaba alguna persona que pueda ayudar con refuerzo de jerarquía, y bueno, lo entendí, por supuesto, es una regla de juego, y nada, estoy pensando, bueno, ahora un poquito más en mi futuro.
O sea, quiere decir que te entraste tarde, mal y nunca, porque nosotros sabíamos hace una semana, estaba el run, Gustavo Palmer lo confirmó al aire, bueno, Pandolfi no quiso hablar, el Bragarni tampoco, pues estaba la noticia, o sea que vos te entraste a último momento, porque además vos tuviste, te operaste, ¿no?, de los meniscos y no estabas yendo al entrenamiento o al club.
Sí, yo me operé el martes anterior, no fui el primer día nada más de entrenamiento. Ajá. Porque justo me operaron el día que se hizo el hisopado y arrancábamos al otro día a entrenar. Sí. Bueno, como estaba, me dolió mucho la cabeza después de la operación por la anestesia y eso, y al otro día no fui, o sea, me perdí un solo entrenamiento, pero después estuve, si bien no podía participar muy activamente, pero bueno, iba y me quedaba ahí un costado mirando las prácticas y, bueno, claro, y organizando el acto con los profes y me llevan de campo.
Queda claro, y le deseo la mejor de la suerte, se va a desferrar un amigo como Jorge Cordón, que está hablando con nosotros, y llega otro tipo con el que tengo una relación bárbara, que es Diego Osela. No pasa por el entrenador, pero queda claro que Osela llega de la mano de Bragarnik por un tema comercial, porque no es que a vos te hayan cambiado ante un fracaso deportivo, porque vos hasta hace muy poquito eras el técnico y ibas a continuar. Eso supongo que lo debes tener claro, ¿no? Que acá no es que al otro día que terminó el campeonato, como pasó con otros técnicos, dijeron, mira, vamos a cambiar, vamos a buscar otra cosa. Vos ibas a seguir siendo el entrenador de Ferro.
Sí, como te dije antes, me parece que la campaña no fue mala, que hemos logrado meter reducido, hemos quedado afuera ante un gran equipo como Atlanta, pero es un partido muy cerrado donde lo hemos superado por momentos, pero bueno, fútbol, y a veces no pudimos compartir las situaciones que hemos creado, y bueno, nos tocó quedar afuera, pero el equipo mostró, me parece que después de mucho tiempo, la gente se había ilusionado, pero había un equipo que jugaba bien, que por momentos superaba a los rivales, que ninguno lo había superado ampliamente. Entonces, nada, se generó una ilusión que, por supuesto, cuando se termina el torneo y no se consigue el objetivo principal, la desilusión también es proporcional a la ilusión que se había creado, ¿no? Pero bueno, nada, muchas ganas de tener un un año más, un campeonato normal, sin ese corte que la verdad es que nos agarró en un momento bárbaro. Y bueno, y nada, yo hago un paréntesis acá. Me parece que en lo global hemos potenciado varios juveniles del club, hemos potenciado otros jugadores que se han ido a primera división en un solo torneo, así que me tengo que quedar con lo bueno que hicimos. Por supuesto que el objetivo era otro y que no lo pudimos cumplir, pero bueno, en el camino hay un montón de cosas que se han hecho bien y que le ha hecho bien al club, así que nada, creo que yo me voy conforme, porque más allá, como te dije antes, no haber conseguido el objetivo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y lo hicimos con mucho cariño por este club que queremos tanto.
Seguramente. Yo tengo la sensación siguiente, estamos hablando con Jorge Cordón, que era el técnico de Ferro hasta hace ahora, que a Ferro le hizo muy mal el ascenso de plantel. Yo creo que si hubiera sentido otro, no sé si hubiera pasado esto. Tal vez porque es una historia similar, de dos clubes grandes, de primera, con 20, 22 años en el ascenso, la gente ya no se lo banca. Y si hubiera subido esos partidos de Tucumán, para mí, Jorge, no pasaba nada. Pero como subió Platense, que es un símil, ¿no? A la gente se volvió loca. Y evidentemente Pandolfi no aguantó la presión y bueno, van en busca de la solución de Bragarni. Ojalá la tengan, ¿no? Y por su gente. Y sé que vos te vas a poner contento, aunque no te toque a vos, que Ferro vuelva. ¿Pero vos tenés la misma sensación que lo de Platense pegó mal, pegó equivocadamente?
Y puede ser, sí, es como dijiste vos, es un símil y se le dio a ellos y a nosotros no. Entonces, bueno, la gente enseguida pensó por qué son ellos y no nosotros. Pero bueno, en el fútbol uno solo es el que triunfa, y no porque los otros sean un desastre, unos fracasados, sino porque es imposible que ganen los 25 equipos. Y van a ascender uno o dos, no pueden ganar todos.
No, obviamente.
Pero bueno, yo la verdad que pienso que en este proceso puede ir bien, trajeron un técnico que ha dirigido a primera, que es muy capaz, y ojalá puedan sumarle a este plantel que tiene buenos juveniles, algunos jugadores de experiencia que los ayude a crecer a ellos, y que bueno, puedan desplegar quizás otro juego y bueno, llevar a Ferro a la primera división.
Seguramente, no, yo te decía, tengo el mejor concepto de Diego Cela, fue casi el inventor, el descubridor de Alario del éxito de Ocela en Colón, salto arriba de River Alemania. Pero yo lo que le tengo miedo a mi amigo Diego Cela, ojalá tenga tiempo, hablé con él hace un rato, estaba reunido, mañana lo va a atender, que primero queríamos también hablar con vos en esta pseudo despedida, que no es un hombre de la casa. Me parece que el hincha de Ferro está muy acostumbrado, aunque no se le haya dado el resultado, a tener un hombre de la casa, un continuismo de tanto del éxito de Grigol. Entonces medio raro, ¿no?, el tema de Ferro. La gente está desesperada, muchos están en contra de que te vayas, otros resignados porque lo único que quieren es volver a primera a toda costa, y creo que no existe a toda costa. Pero tengo miedo de eso por Cela, ¿no? Al oso del riñón, si no le va bien de entrada, vos conoces bien esa platea difícil.
Sí, sí, está claro, como dijiste vos, pero bueno, de todo este proceso que Ferro lleva en Nacional, estuvo creo que Marcelo Colocci. Sí. Mario Gómez también estuvo, que es gente del club, y algunos más, el resto siempre fueron de afuera, y este fútbol es como todo, o sea, hasta que la pelotita ruede y Ferro gane un par de partidos y la gente, bueno, se va a olvidar y lo va a apoyar como hizo siempre, así que por supuesto que le deseo lo mejor como hincha, como gente del club, ojalá que le vaya muy bien y que, bueno, como dije antes, que puedan lograr lo que nosotros no pudimos.
Yo lo que lamento es la falta de proyecto. Alguna vez Brosi tendría que haber seguido, es una opinión, ¿no? No tiene por qué opinar de eso, porque estamos charlando de Ferro. No lo continuaron, después cuando lo volvieron a traer era tarde, porque ese era el momento. Yo siento que este era tu momento en Ferro, porque venías trabajando y ibas a potenciar. Eso es lo que yo digo, que no, pero está bien, Platense cambió de técnico, estaba Ruiz y trajo al Chocho León. No digo que Platense sea la panacea, pero ustedes o los de Ferro se miran en Platense. Pero también hay que ver otro proceso como club que Platense hizo y que de pronto Ferro por ahí no hizo. Eso es lo que veo, ¿no? Que, ¿cómo puede ser que cada año que termine en el ascenso, si no se asciende, echan al técnico y traen a otro? ¿No hay manera de triunfar, Jorge?
No, está claro. Es muy difícil. Yo también creo en los procesos. Yo cuando llegué al club como coordinador de inferiores, le dije que la idea mía era preparar los juveniles para jugar en primera división y para que el equipo de Ferro en primera tenga una identidad, un cariño por el club. Bueno, se fueron dando los pasos más o menos y nada, ahora con mi llegada a la primera división, bueno, era el momento de explotar estos juveniles, por supuesto siempre acompañados y buscando un contexto favorable para hacerlo debutar, para no exponerlos a una situación difícil. Creo que había algunos jugadores importantes que los ayudaron a crecer, pero bueno, es como dijiste vos, a veces no hay mucha paciencia. En definitiva, dirigí un torneo solo y bueno, por eso me quedé con las ganas de poder seguir un poco más, porque hay varios chicos con mucha capacidad y que seguramente pueden ser hoy tranquilamente titulares y le pueden dar al club muchas alegrías.
Jorge, yo te agradezco de corazón y me animo a darte un consejo, no soy quien. Quédate en Ferro. Es tu casa, el trabajo no abunda, no hay que resignar un lugar que es tuyo y quédate porque vas a volver a dirigir a Ferro. No te digo nada más que eso. Te mando un abrazo, te quiero mucho.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Un abrazo.
Jorge Cordón dejó de ser el técnico de Ferro. Bueno, Zarratea, nos estamos despidiendo. Si quiere aportar algo, si no estaríamos volviendo mañana desde las 21 con la conducción de Gustavo Vergara, relator de Espacio Nacional. Y como siempre, se habló cuando hay partidos, 22:30-23, nuestro espacio del ascenso por tres dentro de Relator Espacio Nacional. ¿Algo más, Zarratea?
Que lo que contábamos, a Chile nuevo, sigue siendo el presidente de la Primera Nacional y el vicepresidente será Silvio Fontanini, el vice de Rafaela.
Muy bien, bueno, ojalá Dios lo ilumine a Chile y pueda en este próximo campeonato ser el presidente de todo y no solamente el de Defensor de Belgrano. ¡Nos vamos, señores! Muy amables. Hasta mañana.